Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Saludos, buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE en la última edición de este curso con este formato, porque a partir del viernes próximo este mismo espacio será una ventana abierta a la Iglesia de Andalucía. Hace poco más de un mes llegaba a Córdoba un nuevo obispo desde Astorga, donde había sido pastor de aquella diócesis durante 5 años y anteriormente había servido a la diócesis de Santiago de Compostela como obispo auxiliar. Tiene toda la información Fran Durán, buenas tardes.
Buenas tardes, Nati. Así es, tomó posesión en la catedral el 24 de mayo y esa misma tarde presidía la celebración salesiana con María Auxiliadora en el centro. Días de alegría en la diócesis y emociones personales por las que vamos a transitar hoy de la mano de Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba. Don Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a COPE. Le hago la primera pregunta. ¿Ha conocido usted la primera gran manifestación de fe con motivo de la procesión del Corpus Christi? ¿Qué impresión ha tenido? ¿Qué le ha causado esta celebración?
Pues la verdad es que ha sido como tantas cosas que llevo vividas en este tiempo, en este mes que llevo aquí en la diócesis. Voy de sorpresa en sorpresa. Me ha causado una gran impresión. Primero por la cantidad de personas que participan en la Eucaristía y después en la procesión. Pero de forma especial la devoción que he advertido en niños, jóvenes que se arrodillan, personas mayores que se arrodillan al paso del Santísimo, que las ves rezar, que las ves continuar acompasando su paso al del Señor sacramentado. En fin, como digo, la impresión es espléndida y doy gracias a Dios y a tantas personas que de esta manera también nos contagian su devoción y su fe en el Santísimo Sacramento.
Celebramos ese día, el Día de la Caridad, el Día de Cáritas. La Subcomisión Don Jesús para la Acción Caritativa y Social de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, en el mensaje publicado con motivo de esta solemnidad, de la solemnidad del Corpus Christi, denuncia la indiferencia ante la pobreza, ante la necesidad. ¿Qué rasgos de esta indiferencia podemos localizar hoy, aquí, ahora?
Bueno, todos los que ahí se indican, en cierto modo, nos afectan. Ahí se habla, en ese mensaje, se habla del problema de muchos inmigrantes para ser legalizados. Eso está claro. La Iglesia está proponiendo una legalización de 500.000, de unos 500.000 que en este momento están en situación irregular, pero que están integrados. Nos habla del problema de la vivienda, nos habla del problema de la desigualdad en el acceso al empleo, nos habla de la violencia. Nos afectan, en cierto modo, todos ellos, aunque gracias a Dios, por ejemplo, en el tema de la vivienda tenemos instituciones de la Iglesia de Córdoba que promueven esa vivienda digna, bueno, por decir algo concreto. Nos afectan todo, pero quizás ahí no se habla expresamente de necesidades de primer orden, como es la alimentación, o necesidades culturales, como es la educación, en determinados lugares, asentamientos o barrios de nuestra ciudad, donde estos problemas sí que existen. No diría yo que ante la indiferencia generalizada, pero sin duda el decirlo, el enunciarlo como problema, nos puede ayudar a tomar conciencia de que efectivamente muy cerca de nosotros hay alguien que necesita ayuda y no debemos dejarnos llevar por esa indiferencia, por esa lavarnos las manos, por ese decir, como ayer decían los apóstoles en el Evangelio, despide a la gente. Ese despedir a la gente es yo me quedo en mi lugar de confort y cada uno que se arregle como pueda. Digo, espero que esto sea cada día menor en nuestra ciudad y nos responsabilicemos también de los pobres y excluidos.
Ha tenido ya encuentros con hermandades de Córdoba por distintos motivos. ¿Cómo ha vivido ese primer contacto?
Bueno, los primeros contactos son evidentemente de toma de contacto, valga la redundancia. Es de conocimiento. Sé porque, bueno, además queda patente ayer mismo del papel importante que desarrollan, desde luego en el culto, ayer lo vimos, pero también en el aspecto social, de compromiso social. Sé de implicaciones en ese campo a las que ahora no bajo. Por lo tanto, la impresión es buena. Evidentemente sabemos que siempre se puede mejorar y esos puntos más flojos son los que intentaremos unos y otros avanzar para mejorar.
En su homilía de la toma de posesión del día 24 de mayo habló de caminar juntos como iglesia. ¿Cómo se traduce ese camino en compañía en la realidad de una diócesis como la cordobesa?
Caminar juntos significa crear comunión, crear comunidad. En cada parroquia hay una comunidad, pero una cosa son los grandes números y otra son las comunidades de verdad, que a veces pues requiere pues baja la expectativa, porque no todos los que van y asisten a una celebración podemos decir que están viviendo una vida comunitaria. Cuando yo digo caminar juntos, estoy hablando de intentar hacer comunidad, intentar compartir no solo un rato de oración, sino más cosas, compartir la vida, compartir también la formación, compartir incluso el discernimiento respecto a la situación y qué soluciones podemos dar desde el Evangelio. Lo que llamaríamos discernimiento, que forma parte de una iglesia sinodal, discernir juntos, incluso decidir juntos. Es verdad que al fin y al cabo el pastor, el obispo, tiene, podríamos decir, la última palabra, pero evidentemente nunca vas a tomar una decisión cuando ves que todo el mundo o que la mayoría piensa de otra manera. Entonces, esas decisiones que toman los consejos de pastoral, los consejos presbiteral, el consejo de pastoral de la propia diócesis, de la propia parroquia, tienen un papel importante también. O sea que ese caminar juntos es compartir todo, es compartir discernimiento y es compartir también decisiones.
Bueno, pues hablando de esas parroquias y de esa labor y de ese caminar juntos, Caritas Diocesana presentó su memoria correspondiente al año pasado. En ese tiempo ha atendido a más de 19.000 personas, sin embargo, han descendido las aportaciones de los cordobeses, que fue tremendamente solidaria con la tragedia de la Dana. ¿La caridad es hoy más urgente que nunca?
No sé si será más urgente que nunca. Desde luego es urgente. Es urgente porque sabemos que en España la pobreza se está cronificando. Es decir, lo que observamos desde el Observatorio Central de Caritas Española, pero también desde las propias diócesis, es que los que caen en la pobreza tienen muchas dificultades para salir, de forma que se replica esa pobreza, se continúa, forma una cadena que no encontramos fórmulas para salir de ahí. Entonces hace falta solidaridad en la ayuda, pero hace falta también formación, acompañamiento personal. Es una apuesta clara de Cáritas. Dar la ayuda puntual, porque si hay necesidad hay que cubrirla, pero no solo eso, hace falta acompañamiento personal para que la persona, con esa ayuda técnica, humana y también de fe, pueda abandonar esa situación, porque si no, vamos a seguir replicando los patrones de pobreza que veníamos teniendo.
La pobreza que se cronifica, ese es el gran drama. Cuando hablamos de nuevas pobrezas, ¿a qué nos referimos, don Jesús? ¿Cómo atajar esta realidad social que nos habla en España de un país con mayores bolsas de pobreza infantil de toda Europa?
Sí, las pobrezas han ido variando y los distintos papas van añadiendo nuevas. En algún tiempo era pues la pobreza material, luego hubo una gran pobreza en el sentido de adicciones, sobre todo de la droga, y van apareciendo otras nuevas. Últimamente, sobre todo, hablamos de pobreza material, en concreto por razón de la inflación. La subida de precios ha sido brutal en estos últimos años, los salarios no han aumentado al mismo nivel, por lo tanto hay personas que tienen que vivir con menos dinero, con menos posibilidades económicas y se ven, por lo tanto, apretados también en el sentido material. Hablamos de adicciones que también ahora mismo existen. La droga no es la principal, pero existen adicciones a la pornografía, adicciones al mundo digital, adicciones al juego, ludopatías. Es decir, hay también nuevas adicciones. y nuevas pobrezas como, por ejemplo, la soledad, que prácticamente no era un problema hasta hace poco, pero está siéndolo ya. Y está siéndolo no solo en el mundo rural. Aquí el mundo rural es de aquella manera, porque, claro, yo, para mí, hablar del mundo rural es hablar de aldeas prácticamente despobladas, donde hay personas mayores que no tienen a nadie con ellas. Bueno, aquí es un poco diferente, pero digo que no solo en el mundo rural, sino también en las propias ciudades. Hay muchas personas que viven en casas que no tienen ascensor, pisos elevados, y que no pueden salir de su casa. Y por lo tanto, que pasan la mayoría del tiempo solas. Ya hemos vivido hace 5 años con la pandemia la dureza de estar solos. Pues hay gente que sigue estando sola. Es verdad que sin ese miedo escénico que provocaban las noticias que nos llegaban de cómo se estaba viviendo la pandemia. Pero realmente la soledad es una pobreza actual. Y por supuesto, no podemos olvidar también la pobreza de Dios, de la ausencia de Dios, a pesar de estar en una diócesis que tiene importantes manifestaciones de fe. Pero aún así, pues nosotros tenemos conciencia de ser misioneros y que hay todavía lugares y personas que necesitan conocer a Dios. Decía el Papa Francisco, pues, que la pobreza de Dios, la falta de Dios, es la mayor pobreza. Por eso no puedo dejar de aludir a esa pobreza también, que nos implica a todos los creyentes para anunciarles al Evangelio y anunciarles a Jesucristo.
Don Jesús, la coordinación institucional es compleja, también es fundamental. Ha conocido ya algunos representantes políticos. ¿Qué sensibilidad ha detectado en ellos ante la precariedad en que muchas personas viven?
Pues he notado sensibilidad, sí. La verdad es que todavía no he conocido a demasiados, pero sí a los principales, al menos locales y también provinciales. Y sí que acierto sensibilidad. Y la dificultad, como siempre, está no tanto en el diagnóstico cuanto en la puesta en marcha de soluciones. Y sí que ahí podemos quizás mejorar la coordinación, pero el esfuerzo que se está haciendo no es pequeño. Y de hecho voy conociendo proyectos, constantemente se están iniciando proyectos nuevos que van en la línea de la ayuda, pero también en la línea de la ayuda cultural, de la formación. Y estoy completamente de acuerdo. Es que mientras a esos niños no se les eduque, se les forme en otro modo de vida, se les haga creer en otro modelo de sociedad, pues va a ser difícil que podamos sacarles de ahí. Claro, luego viene el problema de las familias. Una cosa es que, digamos, nosotros hagamos esa labor que sin duda habrá que potenciar, de formación, de cultura. Y otra es la propia familia, que es la que en realidad más influjo tiene en el niño, como es por otra parte normal, es con la que convive la mayor parte del tiempo. Entonces el problema no es pequeño, habría que abordarlo a nivel individual en esa formación, pero también a nivel familiar. Y ya digo, esto no es tan fácil, porque lógicamente se requiere también la respuesta de la propia familia, que detecte esa situación y que esté dispuesta a dar pasos para mejorarla, porque sin su colaboración la ayuda externa es inútil.
Dentro de poco, 500 jóvenes de la diócesis de Córdoba partirán hacia Roma para celebrar el jubileo de los jóvenes. Será a final de julio. Nos gustaría saber qué papel, según ha podido comprobar ya, qué papel juegan los jóvenes en la iglesia cordobesa.
Pues yo tengo la mejor impresión de los jóvenes. Aquí no he tenido todavía ninguna oportunidad de juntarme con todos ellos, porque, bueno, pues, bueno, por situaciones familiares que no he podido estar en una convocatoria a la que iba a asistir. Pero providencialmente yo he estado en la JMJ de Lisboa y he dado catequesis a un grupo de jóvenes de Córdoba. ¿Quién me diría a mí que iba a venir con ellos aquí? Y bueno, como digo, la impresión es inmejorable, porque sí que he tenido relación con el delegado y con jóvenes que trabajan en la delegación. Y sé que pocos momentos después de abrirse la convocatoria para este jubileo, ya se llegó al tope, ¿no?, de jóvenes que querían asistir, y que van a ser 550 los que partan para Roma, donde les acompañaré los días centrales de ese jubileo. creo que su papel, por lo tanto, está en también en ser cantera vocacional, ser cantera de voluntariado, que sé que así es, y por lo tanto, en ellos tenemos una gran confianza para que nos ayuden, nos empujen a los que ya somos mayores, nos den su creatividad, su impulso, su ilusión, su alegría, y nosotros tenemos que aportarles también a ellos nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra serenidad ante las dificultades. Bueno, todo esto, complementándonos mutuamente, haremos que la Iglesia en Córdoba pues siga creciendo en santidad y en fidelidad al seguimiento del Señor y servicio al pueblo de Dios.
La Mezquita Catedral recibe al año 2 millones de visitas. Ha sido usted obispo auxiliar de Santiago de Compostela. ¿Qué papel es el que juega en la evangelización este tipo de edificios?
Pues la verdad es que juega un gran papel por la cantidad de peregrinos que allí se encuentran. En Santiago, por la peregrinación que se produce, llegan gentes del mundo entero. Y evidentemente es un momento fuerte para fortalecer su fe. También aquí en nuestra mezquita, nuestra catedral, llegan efectivamente millones de personas que reciben una información, se abren a una cultura rica, de huella del Islam, de huella cristiana. Que nos hace también ser abiertos a otros credos, a otras personas, ser acogedores con respeto máximo a esas creencias y, por supuesto, con la convicción de que nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios Padre, misericordioso, que en el camino nos alimenta, nos da fuerza para seguir adelante. Con la meta clara, que es el reino de Dios, que es el encuentro con Él en el cielo. Y ahí vamos caminando entonces con su presencia, con su ayuda y su impulso.
Estamos terminando esta entrevista. Está terminando el curso escolar, don Jesús. Su preocupación por la educación es mucha, ha sido docente algún tiempo. ¿Qué le falta y qué le sobra al sistema educativo? ¿Se puede educar en el amor?
Por supuesto que se puede educar en el amor. Claro, dentro del sistema educativo, evidentemente, hay una neutralidad, sobre todo en los de titularidad pública. No sé si siempre respetuoso hacia todos los credos, ¿no? Pero bueno, hay una hay una enseñanza donde efectivamente también hay profesores de religión católica, en las condiciones a veces también de dificultades, pero bueno, mantenemos esa presencia, ojalá durante mucho tiempo. Evidentemente, en la educación católica tratamos de transmitir los valores del Evangelio, que creemos que son los que aportan al ser humano un crecimiento integral, que no solo afecta al entendimiento, al conocimiento, afecta también a la sensibilidad, al corazón, y afecta también al compromiso, al comportamiento, a la vida moral, que es muy importante para que nuestra sociedad funcione en tolerancia, pero también con la idea clara de que hay opciones fundamentales, como es la solidaridad, es el amor, que es el único que puede realmente dar esperanza a nuestro mundo.
Nati, Gavira, compañera, muchas gracias.
Gracias, por supuesto, a don Jesús también.
Y, por supuesto, a don Jesús, muchas gracias por este tiempo, sus palabras y por compartir con nosotros esta mirada tan cercana y comprometida. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa al frente de la diócesis.
Pues muchísimas gracias y os deseo también lo mejor en este trabajo, en esta tarea de dar noticia, de informar, de formar, de ilusionar, de dar esperanza a nuestra gente. Gracias.